Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. 12 y 20 minutos, 20 graditos de temperatura en Santander, chispea, cielos cubiertos, así que bueno, mejor tiempo tuvimos en la jornada de ayer. Veremos a ver si no se nos chafa el plan que podíamos tener de playita en Santander, en cualquier punto de la costa. En cuanto al programa de hoy, ya sabes que te invitamos a acompañarnos hasta las 2 de la tarde, en donde vamos a abrir a partir de las 12 y media en COPE Más 105.6 la ronda de entrevistas con los candidatos al Congreso de los partidos que se presentan a las elecciones este 23 de julio. Este próximo domingo vamos a abrir fuego con la candidata del partido Sumar, Carmen Martín. No solo eso, ya sabes que todos los martes tenemos aquí cita con el avispero, análisis político y social de lo que sucede en la región, pero es normal, tendremos que hablar un poquito más en ámbito nacional de cara a esas elecciones con dos protagonistas muy especiales, el periodista Juan Carlos de la Fuente y también está con nosotros el profesor y exmiembro de Ciudadanos Rubén Gómez. Eso será ya en mediodía. Antes, a eso de la 1:05 aproximadamente, hemos invitado a Juan Carlos Flores Gispert para que esté con nosotros en el estudio, ya que recientemente ha presentado el libro Santander Años 20, donde despliega y describe esa época dorada de la capital de Cantabria. Y también vamos a hablaros de coches eléctricos. Vamos a ver si te convencemos o no de dar el paso a adquirir un vehículo eléctrico. Ya sabes que estamos en tiempos en donde la gasolina está por las nubes. También con esto de las ciudades con bajas emisiones, alguno podría plantearse dar el paso. Pero claro, ¿qué pasa con esos postes de recarga? Esos puestos que prácticamente no conocemos, no vemos en ningún lugar. Bueno, que sepas que esta semana se está llevando en Santander a cabo un curso de verano de la Universidad de Cantabria, en donde están analizando toda esta problemática, los retos y oportunidades de la electromovilidad en España. Vamos a hablar con el catedrático de Ingeniería de la Universidad de Cantabria, Fernando Villadero. Como te digo, esto y muchas más cosas hasta las 2 de la tarde. Lo que hacemos siempre a esta hora, 12 y 22 minutos, es recopilar lo más interesante que está sucediendo en la jornada, en lo que están trabajando los compañeros de informativos liderados en Cantabria en COPE por Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos gracias a Panadería Torre y Gómez Pan, las mejores magdalenas del mundo. También para los hosteleros, que sepas que tienes que diferenciarte de la competencia gracias a Panadería Torre y Gómez Pan, ya que tienen el pan especialmente dedicado para ti. ¿Que quieres una hamburguesa? Sírvelo en un pan redondito. ¿Un bocadillo? Pues no utilices la barra de pan. Queda mejor si lo sirves en un pan hecho a medida. Ya sabes que Panadería Torre y Gómez Pan están en Eras, Astillero, Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Ya está por aquí Don Gerardo Cisniega, Iraola. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Bueno, a ver, ¿cuáles son las noticias más importantes de esta jornada de martes?
Bueno, estamos muy pendientes en estos días de la formación del nuevo gobierno de Cantabria, porque es verdad que la nueva presidenta María José Sá de Buruaga ya ha dado los nombres de los 9 consejeros que van a ser los máximos responsables de todas las áreas de gestión del nuevo Ejecutivo, pero ahora estamos en un proceso de nombramiento de cargos intermedios. Hemos ido conociendo también en los últimos días quiénes van a ocupar los puestos en las secretarías generales de cada una de las consejerías, y durante esta semana se van a ir nombrando directores y subdirectores generales, que son las personas de confianza y que van a tener también una labor de gestión importante. Eso en cuanto al gobierno. Mientras tanto, mañana tenemos pleno extraordinario en el Parlamento de Cantabria, porque hay que designar al senador autonómico que sale del Parlamento regional y que tiene pinta y todo apunta que será Íñigo Fernández, que es el candidato del Partido Popular. Se necesita una mayoría. Había una posibilidad, y es que Partido Socialista y Partido Regionalista consensuasen un candidato alternativo que podría ganar en número de votos al candidato del Partido Popular, pero parece que el PRC se va a abstener, no va a haber ese acuerdo entre los dos, y por tanto hay dos candidatos, Íñigo Fernández por parte de PP, está también Natividad Pérez por parte de Vox, pero todo apunta a que será el nuevo senador autonómico desde el Parlamento de Cantabria, el diputado Íñigo Fernández. Y además también mañana en el pleno extraordinario van a tener que renunciar a su condición de diputados dos consejeros del gobierno, que al ser nombrados consejeros pues tienen que dimitir como diputados. Hablamos de Roberto Media y de Isabel Urrutia, y Tamara González, que va a ocupar también un cargo en la administración y por tanto correrá lista, ¿no? Correrá lista, y sus sustitutos serán pues los números 16, 17 y 18 en la candidatura del Partido Popular, que son Rafael de la Gándara, Alfonso Gutiérrez y Yolanda García. Así que mañana tenemos actividad en el Parlamento Regional. Bueno, es uno de los asuntos que vamos a contar. Vamos a hablar con los sindicatos del penal del Dueso, que en las últimas horas han denunciado pues una situación complicada que se vive en el módulo de mujeres. Aseguran desde todos los sindicatos del centro penitenciario de Cantabria que ha habido varios incidentes graves entre reclusas, y también ha habido agresiones en las últimas horas de una de las reclusas a uno de los funcionarios. Bueno, aseguran que la situación es insostenible. Se han juntado varias mujeres muy violentas, muy peligrosas. Han pedido ya su traslado inmediato del centro penitenciario, pero de momento no se está produciendo ese traslado, y hay una situación que catalogan como muy complicada. Y bueno, pues luego escucharemos a los representantes sindicales para que nos expliquen cuál es la situación del centro. Ya en los últimos meses también habían pedido mejoras, más trabajadores, y habían hablado también de situación complicada en el módulo de hombres, los trabajadores del penal del Dueso. Tenemos datos económicos de los que vamos a hablar también, por ejemplo, datos negativos. La facturación de la industria en Cantabria cayó en el mes de mayo un 11%, es la cuarta caída más importante del país. Es una deriva peligrosa porque los datos son negativos. Mientras tanto, sí se ha creado actividad, por ejemplo, en el sector servicios, donde ha repuntado un 1,2%. Luego lo contaremos. Además, también vamos a hablar, Jaime, de inmigración, porque se está celebrando un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en la Universidad de Cantabria también, un curso sobre inmigración, y nos van a contar expertos cuáles son algunas de las razones por las que muchos inmigrantes del norte de África y del centro de África quieren llegar a Europa. En la mayoría de los casos eran por conflictos bélicos, por guerras, en otros casos por la situación económica que se vive en esos países, pero también parece ser que una de las razones es el clima extremo que se vive, sobre todo, y que se sufre en el centro de África, y que es una de las razones más desconocidas, pero que cada vez coge más peso para que muchos inmigrantes decidan llegar o intentar llegar en patera
si
hasta Europa.
Si nos quejamos del horno que es de Madrid, claro, para abajo en España en estas fechas, no quiero imaginarme lo que puede ser en
África.
Bueno,
hay muchas organizaciones importantes trabajando en los países de origen para crear las condiciones económicas necesarias para evitar esa inmigración masiva, que además se cobra la vida de miles de personas, desgraciadamente, cada año en las costas españolas y en todo el Mediterráneo. Lo contaremos también, y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la campaña electoral, porque nos quedan muy pocos días de campaña. El próximo domingo tenemos elecciones generales, habrá, hay que recordarlo, programación especial en la cadena COPE, dirigida por Carlos Herrera y Ángel Espósito, y aquí en Cantabria hay que recordar que nos jugamos 5 plazas de diputados en el Congreso y 3 plazas de senadores. Y bueno, ahora mismo las encuestas hablan de la posibilidad de que se repartan los diputados 3 para el Partido Popular, 2 para el Partido Socialista, Sumar, luego vas a tener enseguida la oportunidad, sí, de hablar con la candidata número 1 al Congreso, Carmen Martín. Sumar quiere intentar volver a tener un representante en el Congreso, como ya tuvo Podemos hace 2 legislaturas, y también Vox pelea por mantener el que tenía en la última legislatura. Recordemos que Emilio del Valle era diputado nacional por Vox Cantabria. Están, como en las elecciones regionales y municipales, los números muy igualados. Uh-huh. Bueno, pues pequeños cambios en los últimos días pueden hacer, sí, sí, variar un poco el voto y cambiar esos pronósticos, y por tanto, bueno, pues afrontamos una recta final de campaña con muchas actividades. Luego vamos a escuchar a algunos de los candidatos que siguen dejando propuestas encima de la mesa.
Y también cantamos que están en el extranjero, a ver si han podido votar por,
sí,
correo, si han tenido,
sí,
dificultades o no.
Es un tema también complicado porque, bueno, más de 2,5 millones de personas han solicitado el voto por por correo aquí en España, 26.000 cántabros, pero también hay mucho español residente en el extranjero que también ha querido votar, y vamos a intentar conocer testimonios de cántabros en diferentes países del mundo, a ver cómo ha sido ese proceso de poder votar por correo.
Perfecto, Gerardo, muchísimas gracias. Preparamos ya el cafetito dromedario bien caliente, porque en un instante está en nuestros estudios la representante, la candidata del partido Sumar por Cantabria para las elecciones generales, el partido de Yolanda Díaz. Estará aquí en unos instantes en COPE Más 105.6, Carmen Martín.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30, como te hemos dicho al principio del programa. Vamos a iniciar desde esta jornada y hasta el viernes la ronda de entrevistas con los candidatos por parte de Cantabria para las elecciones nacionales de este domingo, del 23 de julio. Vamos a iniciar esta andadura con Carmen Martín, la número uno por parte del partido Sumar, que aglutina a un conglomerado de partidos de izquierda que optan a poder tener representación en Cantabria. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va este semana última, ¿no?, de campaña?
Con cansancio, pero con mucha ilusión.
Mucho ajetreo, muchos movimientos, muchas charlas.
Sí.
Bueno, antes de nada, antes de empezar con lo que buscáis para convencer a la ciudadanía de Cantabria que es posible votar a Yolanda Díaz, confiar en el proyecto de Sumar para que puedas estar en el Congreso. ¿Quién es Carmen Martín?
Pues actualmente soy la coordinadora de la Asociación Ciudadana Cantabria Antisida. Llevo 26 años en el activismo. Es verdad que luego primero era absolutamente voluntario y luego pues ya he desarrollado mi carrera profesional en la entidad. He sido presidenta de la Red Cantabria de Lucha contra la Pobreza. He participado activamente en la red. Durante más de 10 años he estado en la Junta Directiva. Actualmente soy la presidenta de Trabajando en Positivo. Que sepas que todos estos cargos son no remunerados.
Altruista, digamos.
Es altruista. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estoy para poder cambiar la vida de la gente, pues desde un escaño en el Congreso. Uh-huh. Para que se escuche realmente la voz de todas las personas a las que llevo 26 años ayudando a tener una vida mejor, pues para que realmente se pueda llevar adelante.
Así, a priori, no hablo solo de encuestas, sino los votos de las pasadas elecciones municipales y regionales, parece complicado, ¿no?, el poder tener representación. ¿Cómo vas a intentar dar la vuelta a esas encuestas?
Es complicado, pero no es imposible, y es probable que podamos conseguir ese escaño. Pues lo vamos a dar la vuelta con trabajo, y lo vamos a dar la vuelta explicando realmente cuáles son las medidas. Que estamos aquí, que somos Sumar, es un proyecto liderado por Yolanda Díaz, que tiene una solvencia, que ha estado en el Gobierno de España, que ha sido ministra de Trabajo, que ha permitido que se desarrolle una reforma laboral, que ha subido las pensiones por encima del IPC, que ha permitido que suba el salario mínimo interprofesional de escasos 700 euros a 1.080, y que realmente tiene un proyecto para mejorar realmente la vida de muchas personas de la mayoría social.
¿Habéis hecho un análisis previo respecto a lo que pudo fallar en las elecciones municipales y regionales para poder mejorar de cara a estas en ámbito nacional un mes después?
Hemos analizado, pero realmente son elecciones diferentes. Creo que en el ámbito local, pues realmente la cercanía del alcalde, que mejora el trato cercano, porque no podemos olvidar que es el contacto con los vecinos es el alcalde, los concejales, y es algo de mucha más cercanía, en el que quizás se vota a la persona independientemente de la ideología, porque el cambio en realidad es un cambio pequeño. Esto es un cambio en grande, es un cambio para liderar un país y para cambiar un país entero, y creo que eso es diferente, y elegimos otra cosa. Vamos a votar por derechos, por leyes, por la protección social y por un país, por construir un país diferente.
En su momento Yolanda Díaz dijo que quería gobernar con una sonrisa y no mal encarado, ¿no? Que es un poquito lo que la gente podía trasladar con Podemos, con esa imagen siempre seria, recia, a gritos, si se puede decir, de Pablo Iglesias. ¿Crees que esa es la clave, que la gente vea a alguien con un tono más amable, más calmado, más sereno?
Yo creo que la clave es explicar las propuestas, el programa. Yo no puedo olvidar que soy militante de Izquierda Unida y que lo importante es el programa, programa, programa. Y además, más allá, derechos, derechos, derechos. En lo que podemos hacer y lo que realmente ya hemos hecho. Lo que es garantía y aval de lo que se puede desarrollar. Hemos podido desarrollar políticas desde Unidas Podemos y que está, y ahora mismo sería Sumar, hemos podido desarrollar muchas políticas siendo socios de gobierno. Por tanto, ya tenemos una solvencia y ya tenemos una garantía.
¿Entiende a los que defienden que el voto útil sería votar al PSOE y no a Sumar?
No. El voto útil es el voto de Sumar. El voto útil vale doble. Y es el de Sumar. Es el voto que impide la entrada, porque probablemente nosotros nos disputemos ese escaño con la extrema derecha. Y además es el voto que realmente puede garantizar un gobierno de progreso. Ese es un voto que vale doble.
¿Cree que es una ventaja que ya incluso Pedro Sánchez ha dicho públicamente que va a pactar con Sumar para que el bloque de izquierdas pueda gobernar y reeditar el pacto actual? Y ante las dudas en la otra bancada, digamos, de la derecha, donde el PP nunca ha dicho abiertamente que vaya a negociar con Vox.
No lo ha dicho abiertamente, pero no tendría otra, porque realmente no da para hacer un gobierno en solitario y para proponer. No podría salir un país adelante con casi pues más de la mitad estando en contra de las medidas. Hay que promover el diálogo social, hay que trabajar para la mayoría social, y la mayoría social en nuestro país en las pasadas elecciones votó progreso, y este año en estas elecciones, en esta convocatoria, esperemos que también se vote progreso y que realmente podamos consolidar el trabajo.
Una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz llegó hace varias semanas, esa herencia universal de 20.000 euros para todos los ciudadanos que cumplan 18 años. ¿De dónde va a salir ese dinero?
De una reforma fiscal bastante importante que está planteada, de la imposición a las grandes fortunas. Realmente eso puede suponer un 0,8% del Producto Interior Bruto de nuestro país, y eso es absolutamente viable.
¿Y eso da para los 20.000 euros de todos los ciudadanos?
Da para los 20.000 euros y para que sea universal, no solamente para que las personas que son pobres y que su herencia es ser pobre, sino para aquellas personas que tienen más medios, porque sería un derecho para todas las personas, para que los jóvenes tengan oportunidades en nuestro país.
Muchos piensan que puede ser comprar el voto de la juventud.
No, eso no es comprar el voto, eso es garantizar derechos, eso es garantizar igualdad, eso es garantizar que los universitarios en nuestro país, casi el 20%, abandonan sus estudios porque no tienen dinero, porque tienen que compatibilizar con sus trabajos para poder seguir
pero
estudiando.
Pero los que sí tienen dinero, quiero decir, porque hay una población que sí, que realmente quizá tengan dificultades, pero otros no tendrían problemas.
A veces
problemas.
No estudian, los que tienen dinero a veces no estudian, y quizás no sea importante, pero eso es para emprender, eso es para hacer un máster, eso es para instalarse como autónomo.
Pero ese fondo perdido, 20.000 euros y apáñate como quieras, quiero decir, ¿cuál es el filtro?
No sería así. Pero es una medida que se puede desarrollar, de forma, vamos, que es un premio Nobel de Economía quien ha desarrollado y ha planteado, bueno, dos, que han desarrollado el tema y que durante un año entero se ha estado trabajando con expertos para realmente ver que eso los números dan y que se puede desarrollar.
¿Qué otras propuestas plantea Sumar?
Pues tiene propuestas, los cuidados atraviesan todo el programa, mejorar la vida de la gente, mejorar las políticas de cuidados que se establecen en nuestro país, la igualdad también es prioritaria en el programa, el desarrollo de la ley de vivienda en nuestro país, el que realmente el derecho a la vivienda que está recogido en nuestra Constitución se pueda realmente trasladar a la vida de la gente, la protección social, los ingresos, la subida de las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas que suban por encima del IPC, las pensiones de viudedad, porque eso es viable económicamente.
Antes ha comentado que esos 20.000 euros de la herencia universal vendrían de los impuestos fiscales a las grandes fortunas. ¿Algún otro ingreso, digamos, atípico para las cuentas de todos esos proyectos, de todas las inversiones que quiere hacer sumar?
Es que hablamos de grandes fortunas que son fortunas de más de 3 millones de euros, que realmente el hecho de que tenga que grabar, bueno, hablamos de cambiar la fiscalidad, de hacer una fiscalidad más justa. En nuestro país ahora mismo hay grandes empresas que cotizan con un 3,8%, sin embargo, una peluquería o un autónomo o una librería tiene una retención de un 17,5%. Entonces, lo que hablamos es de reformar esa fiscalidad y de poder desarrollar una fiscalidad que sea justa y que permita que podamos ser un país en crecimiento.
Sus encuestas, sus estudios, le dicen que a lo mejor sí queda una victoria PP, Vox para formar gobierno. ¿Qué perdería el país, en opinión de Sumar, si llega hasta este cambio de gobierno?
Tengo la suerte de que mis encuestas dicen que da para un gobierno de progreso. Entonces, optimismo. En principio, es que hay muchas encuestas. En principio, optimismo, ganas de seguir trabajando y ser la voz de Cantabria en el Congreso de los Diputados. Por mi gente, por mi tierra y por todas las personas por las que llevo trabajando durante 26 años. Y que además se vierte en la vida de todas las demás. Si no se da, pues no sé, un futuro incierto. Para mí sería despertarme 40 años atrás. ¿Por qué? Porque no hay propuestas. No hay propuestas que se puedan defender como podemos defender en el desarrollo de todas las políticas, tanto de empleo, de economía, de impuestos, de vivienda, transición ecológica, sino que hemos hablado de derogar, de sembrar discordia en muchos casos. Estamos hablando de cómo molesta la retirada de una bandera, de los derechos de personas, de a mí me duele especialmente, quizás porque estoy muy sensibilizada y porque llevo muchos años trabajando con personas que pertenecen al colectivo, pero lo que no se puede hacer es sembrar esos discursos y que se hagan de una forma tan tan banal. Y solo una cosa, sí. En nuestro país el año pasado ha aumentado los delitos de homofobia, transfobia, LGTBI-fobia, un 70%. Y eso no lo podemos permitir como país. No podemos permitirlo como país.
Hablamos de un tema delicado. ¿Qué tiene pensado Sumar con el mundo rural, sobre todo con el tema del lobo y el lespre? ¿Qué plantea?
Sumar plantea agilizar las ayudas cuando el lobo realmente hace daño y seguir todas las directrices europeas. No vamos a decidir, o sea, una parte importante quizás se pueda decidir desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno de España, pero vamos a tener que seguir las normativas europeas y tendremos que hacer lo que Europa dice, porque no podemos olvidar que estamos dentro de Europa.
Es que muchos defienden que Podemos, Sumar, defienden más al lobo que al ganadero.
No. Nosotros no defendemos más al lobo que al ganadero. Nosotros defendemos que la ganadería además extensiva, la ganadería de nuestro país, la que realmente refuerza la población en el ámbito rural y que realmente genera empleo y riqueza a nuestra tierra, esté protegida y tenga ayudas ágiles que puedan permitirle pues eso, que si pierde una cabeza de ganado no tenga que esperar 6 meses ni un año para recuperar eso. Y luego, pues bueno, otra serie de medidas que pueden ser pues desde los pastores eléctricos hasta los mastines y ayudas para que realmente en el ámbito rural se pueda vivir bien.
¿Cómo puede ayudar Carmen Martín, si sale elegida, para poder estar con el Grupo Sumar a nivel nacional, a Cantabria? Un cántabro que quiera votar a Sumar para que Sumar ayude a Cantabria.
¿Cómo puedo ayudar?
Sí, para que no sea una pieza más del engranaje de Sumar a nivel nacional y que en Cantabria no se vea reflejado.
Yo siempre llevaré la voz de Cantabria y las necesidades de Cantabria. Cuando hablen de yo qué sé, me da igual de lo que hablen. Yo siempre hablaré de lo que pasa en mi tierra y de lo que le pasa a mi gente, de la necesidad que aquí tenemos de un desarrollo de los trenes de cercanías, de que el transporte en nuestra comunidad sea más ágil y que nos permita tener una vida bien, que podamos ir a nuestros estudios, que podamos ir a nuestro trabajo, que podamos, que nuestros hijos puedan tener autonomía para tener ocio, que sea una Cantabria segura, que además tenga una transición ecológica justa.
¿No segura Cantabria?
Sí, pero bueno, seguro, si te montas en el tren no sabes si llegas al trabajo.
Eso no lo tengo yo tan seguro. Vale.
O sea, en ese sentido. Bueno, y en determinadas carreteras, o sea, creo que nos faltan infraestructuras para realmente que las personas que vivimos en Cantabria vivamos mejor. Yo amo mi tierra, y a mucha de la gente que vive aquí. Mucha, porque además conozco mucha. Desde Castro a San Vicente la Barquera hasta Reynosa. Yo me he ido por los Montes de Sejos y he estado por Ucieda, me gusta el Saja, he estado en el Besaya, el Nacimiento de la Son. Amo a mi tierra y desde luego si me eligen como diputada y representando a Cantabria, primero lo haré con muchísimo orgullo, y después con mucho compromiso, trabajo y esfuerzo.
Nos queda el minuto de oro, que se suele llamar, a la última intervención, donde yo me callo y dejo que convenza a Carmen Martín a los votantes de Cantabria para que elijan Sumar.
Les he convencido ya, ¿eh?
Insista, por favor.
Sumar será el voto decisivo en Cantabria, que además sea un voto de progreso, para que se consoliden las políticas que ya se han desarrollado, como la subida del salario mínimo, como la revalorización de las pensiones, porque Sumar ha venido para quedarse y es un proyecto que necesita contar con el apoyo. Queremos llamar a todas las personas progresistas de Cantabria, a todas aquellas personas regionalistas que aman la tierra y que creen en nuestra tierra y aman a su gente, que voten Sumar para que sea un voto de progreso, a las personas cantabristas, a todos los votos de izquierdas, a ecologistas, feministas. Vota Sumar.
Pues nada, Carmen, que haya mucha suerte este domingo.
Muchísimas gracias.
Bueno, hacemos un pequeño alto y continuamos.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para Sofá Lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Blendio Autocomas, Avenida de Parayas, junto a la gasolinera.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Compro oro quilates Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Norte. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Parayas sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Rebajas más rebajas es My Move.
Rebajas más muebles es My Move.
Rebajas más descuentos es My Move.
Hasta 50% en sofás, dormitorios, salones, armarios. Las rebajas de las rebajas de las rebajas de My Move. En Bezana y en la recta de Eras.
Comercial Sago pone a tu disposición vehículos de entrega inmediata nuevos y usados. Ven a la carretera general Torrelavega Oviedo en Valles Reocín y conoce la nueva tractora TGX 18520. ¡Corre que vuelan! Te esperamos en Comercial Sago, concesionario oficial MAN en Cantabria, 942-8383-23.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Despedimos a Carmen Martín y vamos ahora en un instante a acompañar a todos los amigos y amigas que están en la 95.7, pero quiero recordarte que Sentix es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, ahora en rebajas con descuentos de hasta un 30%. Cada persona, cada descanso es único y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Además, en Sentix te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Sentix está en la avenida Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo.
Bueno, pues el auto de papá, ¿cuántos años han pasado de esta mítica canción de los payasos de la tele? Está claro que muchas veces el cambio de vehículo es un quebradero de cabeza por la tremenda oferta que hay de cara a poder elegir un vehículo en donde, bueno, pues puedas estar cómodo durante los próximos 10, 14, 15 años, ¿no? Y esta semana de todo esto se está hablando en Santander en un curso de verano de la Universidad de Cantabria, en el que están abordando los retos y oportunidades de la electromovilidad en España. Varios especialistas analizan la situación, por ejemplo, como digo, de la venta de coches eléctricos, las dudas que surgen entre los usuarios de si dar el paso o no darlo y dejar la gasolina a un lado o no apostar por eléctrico. Uno de los ponentes es Fernando Viadero, catedrático de Ingeniería de la Universidad de Cantabria. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atender la llamada en directo de la cadena COPE en Cantabria, 12:51. Muy interesantes estos temas, ¿no? La gente parece desde fuera que tiene dudas de dar el paso al eléctrico o seguir con la gasolina, ¿no?
Bueno, las dudas yo creo que están en todo, incluso en los técnicos. De hecho, ayer en alguna de las ponencias de ayer por la mañana y de hoy mismo por la mañana, pues también se ha puesto de manifiesto ese hecho, pero sí que hay una realidad clara y es que digamos que sí que estamos viendo hacia una mayor introducción de, digamos, de una cierta, un cierto aporte de la electricidad en la energía que lleva el coche, o sea, que a lo mejor no es 100% eléctrico, pero sí que tiene una cierta hibridación.
Esto tarde o temprano va a llegar, Fernando, o sea, hay que asimilarse.
Lo tenemos aquí, sí, yo tengo aquí delante ahora mientras hablo con usted, pues los datos y la evolución prevista, es decir, por ejemplo, en España en este momento pues podemos pensar que en vehículos automóviles puede haber pues en torno a algo menos de 500.000, pero la proyección hacia el año 2030 es que eléctricos puros, es decir, con digamos 100% eléctricos,
sí, sería,
pues que podamos estar incluso en 2,5 millones de coches. Uh-huh. Y si incluimos los vehículos, los híbridos enchufables o los de baja hibridación, incluso pues autobuses, camiones, etcétera, pues que podamos estar en torno a más de 5 millones de vehículos en el parque móvil español en el 2030.
Claro, yo tengo una pregunta que para mí es lógica, ¿no? Porque hace nada y tuve que hacer un desplazamiento largo en carretera y veo, por supuesto, muchísimas gasolineras en la autovía, autopistas, etcétera, pero lo que no veo son puestos de recarga para coches eléctricos. Eso es un problema,
efectivamente. en el momento actual, a día de hoy, sí que efectivamente el coche eléctrico en movilidad urbana, es decir, en la ciudad, pues digamos que es una solución que está bien, bastante razonablemente resuelta, pero efectivamente en grandes distancias, pues digamos que las infraestructuras necesarias, pues yo creo que tendremos que ver en un futuro próximo un gran incremento de esos puntos de recarga que en este momento no están y que también es muy probable, es seguro, pues que los costes de implantación pues también se reducirán y por lo tanto veremos muchos más.
Esto es un poquito el talón de Aquiles, ¿no?, de esta apuesta. De momento la gente no quiere dar el paso, quizá también sea una de las razones principales, ¿no?
Claro, sí, porque es verdad que vemos cómo los fabricantes están cada vez aportando vehículos con una mayor autonomía eléctrica, pero aún así no llega pues a la autonomía que tiene un coche con motor térmico.
Claro, de un vehículo eléctrico estamos hablando en torno a 400 kilómetros quizá, más o menos.
A 400 kilómetros, sí, es decir, de muy alta gama pues ya se empieza a hablar de vehículos, estoy pensando en Audi, que está hablando de un vehículo en torno a los 700 kilómetros, pero claro, está fuertemente condicionado por la temperatura exterior, es decir, no es lo mismo que estemos en verano que estemos en invierno a 3 bajo cero circulando, bueno, pues la capacidad de las baterías se ve fuertemente afectada.
Y hablando también del consumo, porque estamos acostumbrados a que la gente diga, por ejemplo, un vehículo medio, pues puede gastar 1,30 a cada 100 kilómetros. Claro, ¿cómo lo hacemos ahora con los eléctricos? ¿Habrá que ver a cuánto está el kilovatio?
Pues habrá que ver, ahí estamos. Sí, que también se ha comentado algo en temas económicos, bueno, pero a día de hoy digamos que con los costes actuales sí que parece que el coche eléctrico es competitivo en consumo. Otra cuestión es el precio, es decir, y que seguramente también veremos una evolución de los precios de los vehículos eléctricos,
claro,
e híbridos.
Ahora,
que en el mercado actual, si uno compara efectivamente un coche con motor térmico frente a un coche híbrido, fundamentalmente híbrido enchufable o totalmente eléctrico, pues efectivamente las diferencias en precios son importantes.
¿Y el gasto, digamos, de mantenimiento, hasta qué punto uno a la larga es importante considerar la opción de pasarse a lo eléctrico?
Bueno, pues digamos, desde un punto de vista técnico, yo lo hago como ingeniero, sí que el vehículo eléctrico es un coche, en principio, bastante más sencillo de mecánicamente que un motor térmico.
Lo digo por cuánto puede costar esa batería o ese mantenimiento a la larga, no sé.
Lo bueno que, ojo, digo, como motor, sin embargo, es verdad que las baterías, es decir, ese puede ser el talón de Aquiles, las baterías, el reponer un bloque de baterías es muy costoso, es decir, estamos hablando de muchos miles de euros.
Lo que está claro, Fernando, y con esto vamos terminando, es que para el movimiento en ciudad, para trayectos cortos, esto sí que tiene que ser considerado, tenerlo en cuenta, porque va a ser mucho más sostenible.
A día de hoy, incluso las soluciones actuales en vehículos, digamos, pequeños, medianos, para uso en ciudad, yo creo que las soluciones son tremendamente competitivas, es decir, una autonomía de 400 kilómetros es más que suficiente, incluso de 300 kilómetros más que suficiente, porque normalmente en el uso urbano cotidiano hacemos muchísimos menos kilómetros, es decir, que con 150, como tiene algún vehículo utilitario muy pequeñito, puede ser más que de sobra, ¿no? Y eso sí que está bien resuelto a día de hoy ya.
La última, ¿cuándo cree que será una realidad ese cambio, ese ciclo? ¿Estamos todavía en los albores?
Bueno,
y que habrá que pasar...
Bueno, la venta de vehículos eléctricos, miraba los datos estos días, precisamente con motivo del curso, en este momento ya, digamos, no eléctricos únicamente con tracción eléctrica, pero vehículos híbridos, es decir, con motor térmico y con motor eléctrico en paralelo, pues estamos casi acercándose al 50%, parece, de la venta frente al motor térmico.
Perfecto, bueno, pues...
A día de hoy, al 18 de julio del 2023, la mitad de los vehículos que se venden en el mercado español, digamos, vehículos automóviles, tienen algún tipo de tracción eléctrica.
Estupendo, Fernando, ha sido un auténtico placer hablar con usted estos minutos en COPE Cantabria.
Pues muchísimas gracias por interesarse por este tema tan de actualidad, por todo lo que creo.
Está claro.
Muchas gracias.
Fernando Belladero, catedrático de Ingeniería de la Universidad de Cantabria. Lo que vamos a hacer ahora, 12:57 minutos, es mirar un poquito al cielo y si estás pensado darte un chapuzón o un paseo o un bañito en la playa, te informo de cómo están las banderas.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 33 años de puro surfing.
Ya sabes que la Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Roxy está abierta desde 1991 en la playa de Somo y que dan clases de surf para todas las edades y niveles. Ven a surfear con nosotros a Somo y el viaje de ida y vuelta a Santander con las Reginas te sale gratis. Infórmate en este teléfono 609-482-823 o en su web escuelacantabradesurf.com. Hoy, en esta jornada de martes, hasta ahora, prácticamente la una del mediodía, tenemos tres banderas rojas en Cantabria. En Ribamontana al Mar, bandera roja en Langre, prohibido el baño, lo mismo que en Canallave, en Piélagos, y en la playa de los Locos de Suances. Bandera verde, por ejemplo, en todos los puestos de Laredo, en todos los de Santander, en la Punta Parayes en Camargo, en Marina de Cudello, también en San Juan en Bezana, y hay que tener también especial precaución porque tiene bandera amarilla la playa de Cuberris, en Ajo. También en el Joyel en Noja, el resto de Noja bandera verde. Santoña amarilla en Berria 1, 2 y 3. En Ribamontana al Mar solo hay bandera verde en el Puntal 1 y 2. El resto, Galizano, Loredo 1, Loredo 2, Somo 1, 2 y 3, tiene bandera amarilla. Al igual que Valdearenas en Piélagos. También precaución en Suances, tiene bandera amarilla Tagle y La Concha 2. Amarilla también en Comillas, en Luaña y en las playas del Rosal, Merón Centro, Gerra Vederna, El Cabo y Ollambre, de San Vicente de la Barquera. En esta localidad, únicamente la playa del Tostadero tiene bandera verde. Y en cuanto a las playas de Castro, nos informan los compañeros de día que hay solamente tres banderas verde en Brazomar, Solarium y Ostende 3. El resto a esta hora tienen bandera amarilla, Dícido Mioño, Ostende 1 y 2, Arenillas Islares y Oriñón. En unos instantes te dejamos con lo que sucede en España y en el mundo, con los compañeros de COPE en mediodía, y a eso de la 1 y 5, 1 y 10, regresamos en COPE Más 105.6, porque tenemos como invitado a Juan Carlos Flores Gisper para hablarnos de su libro Santander.